Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el guajolote.
Un comentario.
El guajolote o pavo doméstico tiene su centro de origen y de domesticación en México. A la llegada de los españoles, era una especie de uso común para las culturas existentes, por lo que se asume que el conocimiento sobre su crianza, alimentación y reproducción es milenario. Las comunidades indígenas y campesinas de México se ubican en áreas con muy alta diversidad biológica. El conocimiento que tienen estos grupos humanos de su ambiente y la biodiversidad impacta favorablemente en la conservación de las especies útiles, como el guajolote.
Y para abordar este tema tenemos que invitado al doctor Raúl Valadez Azúa. Bienvenido, doctor Raúl.
Al contrario, mucho gusto a ustedes por haberme invitado y pues aquí trataremos de pasar un rato agradable.
Muchas gracias. Bueno, les platico un poco sobre Raúl. Raúl es biólogo y doctor en ciencias por UNAM. Labora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM a cargo del Laboratorio de Paleozoología. Su línea de investigación es la etnozoología y la arqueozoología. Y bueno, pues doctor, muchas gracias. Pues quisiera para iniciar este programa que nos platicara, pues qué significa la palabra guajolote.
El término de guajolote es un término náhuatl y está constituido por dos raíces, que es hue, que significa en náhuatl arruga, arrugado, y xolot, que es xolot es arruga, okay. Y hue es animal, gran animal. Entonces, en este caso, cuando decimos huexolot, que sería el término en la expresión náhuatl.
Claro.
Estamos diciendo el gran arrugado, el gran animal arrugado.
Claro.
Que se referiría estrictamente hablando a la forma de la cara, del rostro, sí, que sí. Presenta todas estas verrugas, todas estas arrugas, y que además, por lo menos dentro del mundo de las aves, pues los guajolotes son grandes, y más todavía los machos. Entonces, ellos dirían, es el gran animal con arrugas. Pero también está el término totolin, que se utilizaba de manera universal para hacer referencia al guajolote como tal, machos, hembras.
Ok, era de manera genérica, por decirlo
sí.
Así, para
y mencionar. Y guajolot más a los machos.
Ok. Ahora, quisiera yo saber, ¿cuántas especies de guajolotes existen en el mundo y dónde se localizan? Bueno, uno pensaría, y cabe mencionarlo, ¿no? O sea, uno piensa en guajolote, en el pavo, y uno piensa en toda esta tradición navideña que está en todo el mundo, Europa, pero... Por eso esta pregunta, ¿dónde es que se originan? ¿En qué parte del mundo existen? Y sobre todo, ¿dónde las localizamos?
Bueno, es muy interesante. En cuanto a lo que es la parte biológica, estrictamente ajá. Biológica, los guajolotes pertenecen al género Meleagris.
Okay.
Y existen dos especies, ambas exclusivas de Norteamérica, como especies silvestres.
Ok, ¿solo en esta parte?
Vaya. Sí, solo en Norteamérica.
Es un punto interesante.
Es Meleagris gallopavo, que es el guajolote, el pavo silvestre, que le llamaríamos así.
Claro.
Y Meleagris ocelata, que es a lo que le denominan pavo ocelado, que ese es una forma estricta de bosques tropicales del sureste de México, Guatemala, Belice y algunas otras partes de Centroamérica. Son las únicas especies. Ahora, de estas especies, Meleagris gallopavo, el guajolote común, es el que fue domesticado.
Okay.
Y ya la forma doméstica, que es la misma especie, no hay diferencia en ese sentido, fue la que se distribuyó a partir del siglo XVI por todo el mundo, de modo que en la actualidad cualquier guajolote doméstico que tengamos en nuestras manos, venga de la India, de China, de México, de Estados Unidos, de donde sea, si es doméstico, es un descendiente directo de los guajolotes que se criaron, que se domesticaron aquí en México.
Mira, pues quiero enfatizarlo, o sea, que básicamente el guajolote, como se conoce en otros lugares, el pavo, es mexicano.
Es un producto netamente y 100% mexicano.
Sí, históricamente además.
Sí.
Bueno, y precisamente eso es lo que quisiera saber. Platicamos, esto mencionábamos históricamente, ¿desde hace cuánto que se conocen noticias sobre la interacción del guajolote y el ser humano? Comentó ahorita sobre cuándo se lo llevaron a Europa, pero ¿se conoce de antes? ¿Prehispánicamente sabemos algo?
Los restos más antiguos que tenemos hasta el momento de guajolotes como tales, de guajolotes domésticos, tienen alrededor unos 3.000 años de antigüedad. Caray. Entre 2.500 y 3.000 años
muchísimo
de antigüedad.
Muchísimo tiempo.
Sí, pero ya son animales completamente domesticados. Ya son animales cuyas características óseas nos dicen que es claramente un animal ya de corral. Quiere decir que el inicio de la domesticación y el proceso que llevó a su domesticación quizás se inició unos 3.000 o 4.000 años antes en el centro de México o en la planicie mexicana.
Vaya, entonces sí es bastante tiempo. Y vaya que sí es bastante. Ahora quisiera saber, platicamos de los tipos de guajolotes. Quisiera saber si es que todavía existe alguno pues que se encuentre de manera silvestre. No sé, igual y chance sí, ¿no?
Por un lado bueno, por otro lado malo. En realidad, Meleagris gallopavo, hay varias subespecies. Todas ellas existen, salvo una, es lo malo que decía, okay, que es la subespecie Meleagris gallopavo, que fue de la que se derivó el guajolote doméstico y que existía en el centro y sur de México.
Okay.
Pero esa raza está extinta en la actualidad.
Híjole.
Las demás subespecies que se distribuyen en Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, sureste de Estados Unidos, hasta la Florida, todas esas todavía existen como tales. Y de la otra forma de guajolote, Meleagris ocelata, pues sigue existiendo, aunque en números disminuidos, en toda esta parte que mencionaba, pero pues es un animal muy adaptable a la perturbación humana desde siempre. Entonces es un animal que todavía hasta el momento, digámoslo así, tiene más o menos asegurado su futuro, su existencia.
Claro, bueno, ya, como bien lo mencionaba, se adapta bastante bien. Ahora bien, ¿cómo es la crianza de los guajolotes en las comunidades indígenas y campesinas del centro del país?
Esa es otra pregunta también muy interesante, porque contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, el guajolote dentro de su tradición en México no fue siempre un producto netamente alimenticio. O sea, no.
Okay.
Su objetivo no era solo usarlo como fuente de carne. En realidad el guajolote, desde su propio origen, y eso lo sabemos por los materiales descubiertos, está involucrado con una serie de tradiciones que tienen que ver, sí, con su consumo, pero también simbolismo importante porque se le asocia a la milpa, a lo que es la vida de la milpa.
Claro.
Y además, por el hecho de ser un objeto preciado por lo que vale, preciado por ser un animal doméstico, por su uso y demás, en muchas comunidades indígenas siempre ha sido y sigue siendo un importante animal de regalo, de tributo. Por ejemplo, hay muchas comunidades indígenas en la actualidad en donde al momento en que se pide la mano de la novia, uh-huh, se regalan guajolotes,
claro,
como parte de lo que es este esquema de buena voluntad, pero también de compartir y de alguna manera como que dar cosas de valor por lo que es el evento mismo.
Claro.
Entonces, el verlo solo como un animal que consumimos el día de Navidad o en alguna boda, ciertamente es una visión terriblemente limitada, muy, muy limitada, de lo que es ese verdadero sentido cultural que ha tenido el guajolote en nuestro territorio.
Me parece excelente lo que acaba de mencionar. Y además, el hacer el énfasis, ¿no? O sea, el valor que tiene el guajolote. Porque uno pensaría nada más, pues bueno, es simplemente para comer, que hay que recordarlo, bueno, en las comunidades en campesinas, vaya, solo es para el autoconsumo, ¿no? O más para que vaya a darse para, en estos casos, para los regalos, ¿no? Entonces, también algo que quisiera saber, ¿es lo mismo la crianza de los guajolotes de una manera, vaya, más tradicional al como se realiza en estas, pues, crianzas masivas?
No, es muy diferente. En la tradición mexicana, el animal, es el guajolote, es un organismo que forma parte de la familia, como en el caso de los perros. Puede ser que el animal efectivamente sea utilizado en alguna boda o en algún regalo o algo así,
claro,
pero eso no significa que no se le cuide y se le trate,
claro,
con esmero.
Sí, como parte de la familia, como un miembro más.
Sí, que incluso cuando se venden en los tianguis, por ejemplo, siempre la gente dice que lo hace por la necesidad, pero que en realidad no les gusta desprenderse de esos animales porque involucran mucho más que solamente,
claro,
una fuente de ingreso.
Aquí aquí inclusive tuvimos la oportunidad de platicar sobre los huertos familiares de México, del centro y sur, perdón, del sur de México, y platicaba la invitada de aquella vez, nos decía que precisamente se vuelve como una extensión de su familia. Cada uno de las partes que complementa el huerto, todo esto ayuda a que sobreviva la familia y además que son parte de, ¿no?
Así es.
¿Qué colores de guajolotes domésticos podemos encontrar? Uno está familiarizado siempre tal vez con el negro, pero hemos visto tal vez en la cultura más en nuestro vecino del país que son de otros colores, inclusive cafés. ¿Esto es normal o generalmente es el negro?
El negro es el más abundante. Pero incluso no es difícil encontrar en los mercados guajolotes de color café, que tienen el plumaje café y blanco.
Okay.
Y los guajolotes albinos, sus primeros registros son aquí en México, en el norte de México. Entonces, este aspecto de cambio en la coloración, en las tonalidades, proviene desde los tiempos también muy antiguos y más bien ha sido un trabajo de selección ya con un interés definido, lo que hace que en la actualidad tengamos poblaciones que tienden claramente hacia una cierta tonalidad.
Claro, bueno, doctor, pues ya se nos terminó el tiempo, pero le queremos agradecer mucho por su participación.
Al contrario, es un placer poder compartir todo esto y ojalá que para la gente sea algo interesante.
Le agradecemos mucho, doctor Raúl Valadez Azúa. De la misma manera, invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o a través de nuestra página, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.